Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
El jueves por la tarde se decidió. Vox rompía las coaliciones de gobierno con Partido Popular y una de las comunidades afectadas era Aragón. El viernes por la mañana, el presidente Jorge Azcón anunciaba las dimisiones del vicepresidente primero, Alejandro Nolasco, y del consejero de Agricultura, Ángel Sanfer. Sustituido el gobierno, hoy comienza a funcionar con un solo color, el azul del Partido Popular. Pero, ¿cuál es la opinión de los protagonistas? ¿Cómo lo han vivido? Pues vamos a hablar con ellos.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Hasta hace nada era, como te contamos, el vicepresidente primero del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días, ¿qué tal estáis?
Bien, ¿cómo se encuentra, señor Nolasco?
Pues bien. Ya digamos, adaptándome a la nueva situación, pero bien. Yo creo que hicimos lo que teníamos que hacer, no íbamos a ser el tonto útil de nadie, y si el presidente Azcón pues quiere regar Aragón de menas y bueno, y allá cada cual, pues bueno, la responsabilidad y la conciencia va a ser la suya, pero no la mía. Yo prefiero dormir tranquilo.
Por eso le iba a preguntar, porque el viernes presentó su dimisión como vicepresidente, como consejero de Justicia, Despoblación y Desarrollo Territorial. Dijo que por una cuestión de confianza, de conciencia, perdón.
Sí.
Y entiendo por lo que me acaba de decir que sigue pensando lo mismo, ¿verdad?
Totalmente. Estamos ante una invasión migratoria auspiciada por el gobierno del señor Sánchez y evidentemente secundada por Feijóo. Esto está claro, es decir, Feijóo es cómplice de todos los menas que entran en España y, por supuesto, en Aragón. Entraron unos cuantos el año pasado, a principios de este año entraron también otros, que, por cierto, la gran mayoría decían que eran menores y luego, tras hacerle la prueba de los dientes, pues salieron que el 90% eran mayores de edad. Y lo denunciamos así porque, como consejero de Justicia, pues tenía, digamos, acceso al Instituto de Medicina Legal de Aragón y, por tanto, pues vimos que eran todos el 90% mayores de edad. Ahora son 20, mañana serán 40, pasados serán 400, dentro de unos meses serán 4.000. Y acabaremos como Francia. Ya lo dije y lo repito. Bueno, pues con Vox que no cuenten para este tipo de cosas. Si ellos quieren engañar y estafar a sus votantes, ellos verán.
¿Y cuál sería la solución, señor Nolasco?
Porque, la solución es un bloqueo absolutamente decidido y contundente de la Armada para parar el efecto llamada y que no entre ni un solo inmigrante ilegal más. Es una cuestión de seguridad nacional. Y, ojo, la competencia es nacional. Pero las comunidades autónomas pueden negarse en rotundo. Esto es como lo del mal menor. Sale mucha gente diciendo, hombre, es que por lo menos con lo del reparto de los jueces, que es el enésimo pacto de Feijóo con Sánchez, hombre, es que el reparto de los jueces ha desbloqueado la situación de la justicia. No, perdón. Lo que había que haber hecho en estos 5 años que la justicia estaba bloqueada era haber reformado la ley orgánica de Felipe González, que lo que hace es que los políticos nombren a los jueces. Aquí siempre estamos con el mal menor. Bueno, por lo menos, ya que esto está así, bueno, pues por lo menos que no sea mucho, ¿no? No, perdón. Es que hay que ir al inicio de las cosas. Primero, vamos a reformar la ley orgánica de González para que los políticos no elijan a los jueces. No diciendo, bueno, como ya tenemos esto, pues vamos a ver cómo nos repartimos a los jueces. O sea, que dejen de engañar a la gente. Y esto es lo mismo. Vamos a oponernos desde las comunidades autónomas, es lo que tendrían que decir ellos, para que no entre ni un solo inmigrante ilegal más. Oye, a ellos igual les da igual. Si luego un inmigrante ilegal o un mena de estos, como dije el otro día, viola, mata o roba a una persona, bueno, pues no sé, yo me sentiría culpable, ellos igual no.
Claro, en Aragón ha sido 20 menas, como usted lo ha dicho, 20 menores. ¿Y es razón suficiente para romper un gobierno?
Totalmente, sí. O sea, esto es una cuestión de prioridad absoluta. Y segundo, porque ya vale de las tomaduras del pelo del PP. O sea, tienen un socio, saben que para nosotros esto es un tema capital y tienen que haber transigido, igual que nosotros hemos cedido en otras cosas. No puede ser que solo cedan unos, que cedamos nosotros, que seamos los tontos útiles del PP. Bueno, pues ya está bien. Y ya digo, es que no son 20 ahora, es que han sido muchísimos antes, ahora son 20, luego serán 40 y serán 4.000. Que es que esto ya pasa en Francia, que es que esto ya pasa en Suecia, que es que esto ya pasa en otros sitios, que es que no es que no tengamos un espejo donde vernos, es que tenemos muchos espejos donde vernos. Y esto está siempre así. Entonces, bueno, pues la persona que quiera seguir votando al PP sabe, como he dicho 40 veces, que ese voto acaba siempre en el PSOE. Está el mantra ese de, no, es que por lo menos el PP gestiona mejor. Mentira. Es eso, hasta otra mentira. Entonces, es que no es verdad. Pero bueno, allá cada cual.
Oiga, señor Nolasco, ¿cómo ha sido su relación con Azcón y con el equipo del Partido Popular en Aragón este año,
bien,
este
pues
curso?
En lo personal, bien. En lo personal, bien. ¿Mm? En lo personal, bien. Evidentemente, el señor Azcón tiene un lastre, que es tener de presidente de su partido a un socialista, que es el señor Feijóo, que es el chico de los recados de Sánchez. Y esto pues se nota, claro. Entonces, bueno, pues el presidente Azcón no tiene más que hacer que lo que le dice el señor Feijóo, pero en lo personal muy bien.
¿Y seguirán apoyando ya desde la oposición algunas propuestas del Partido Popular o se lo van a poner difícil?
Ahora desde la oposición tenemos una libertad absoluta y vamos a defender y respetar a las personas en Aragón que confiaron en Vox, y lo que vamos a hacer es ser absolutamente estrictos con el cumplimiento de los postulados y de las líneas de Vox. Así que si quieren nuestro apoyo, van a tener que, evidentemente, respetar a los votantes de Vox.
¿Qué deja pendiente? ¿Qué proyecto le duele más dejar de todos los que tenía en camino?
Bueno, hay muchísimos. De hecho, el otro día antes de irme firmé 5 líneas del Fondo de Cohesión. Hay muchísimos proyectos que ya están en marcha y que esperamos que el siguiente gobierno o el gobierno actual los aproveche, como los multiservicios, como las cámaras de seguridad y videovigilancia en los pueblos, como la rehabilitación de vivienda, que había 2 líneas, tanto la nuestra como la que hicimos con Fomento, que son casi 6 millones de euros en total. Y vamos a hacer también un congreso internacional de despoblación a final de este año, poner en marcha el centro de estudios, el FIUZAR, que es ese fondo para Huesca y para Zaragoza rural que me inventé yo hace un año y medio, una cosa así. O sea, hay muchos proyectos que se han puesto en marcha y que yo creo que sería bueno que los continuasen.
Bueno, ha hecho muchas cosas, ¿no?, en este curso.
Pues hombre, líneas del Fondo de Cohesión hemos pasado de 3 a 15. Prácticamente están todas en intervención. Te diría que están 12 de las 15. En justicia hemos inaugurado el juzgado número 23. Hemos luchado para que se ponga el juzgado 24. Y ya habíamos presupuestado también en un borrador muy incipiente que nos había pedido Hacienda para el año que viene hacer el 24 y también inaugurar uno en Alcañiz, porque en Alcañiz, en Jaca y en Monzón y en Barbastro hacen falta juzgados nuevos, y estábamos también en eso, que se continúe también con la subida del 7% de abogados y de procuradores, que es verdad que por motivos técnicos se había aprobado, pero estábamos a punto también de que entrara en vigor, y ahora pues habíamos presupuestado otro nuevo 7% para, bueno, habíamos pedido a Hacienda que nos aceptase otro 7% para el año que viene. Y luego una cosa importante que yo creo que los sindicatos ahí no me dejarán mentir, que es la negociación del complemento específico, que es muy importante y que, bueno, pues queríamos también subir el sueldo a los funcionarios.
Oiga, sobre su futuro, ya sabe si como diputado va a pasar, qué va a hacer, será el nuevo portavoz del grupo parlamentario de Vox o
pues hará, no lo Blasco? Sé, ya he dicho que estoy a disposición del partido y que si el partido quiere que yo sea el portavoz, pues lo seré. Pero de momento lo único que puedo contar es que vuelvo a las Cortes de Aragón como estaba hace 11 meses o donde estaba hace 11 meses.
Por cierto, ¿qué pasó con Ángel Samper? Porque en un primer momento él dijo que quería pensárselo de la dimisión. De hecho, convocó a los medios para hoy lunes. Quería 2 días ahí de reflexión, pero luego salió Azcón y dijo que sí que había dimitido. ¿Qué pasó?
Bueno, a mí no me dijo que se lo quería pensar. Yo cuando hablé con él el viernes, o sea, sabíamos que era decisión del Comité Ejecutivo Nacional, en la que, bueno, del que yo formo parte, era esa, y cuando hablé con él me dijo, oye, te llamo luego, ahora estaba en una reunión, en una videoconferencia o algo de eso, y dije, vale, pues yo ahora voy a salir a anunciar esto, vale, vale, tal. Y yo salí y luego ya no he vuelto a saber nada, me refiero a decir que hablaré con él a lo largo del día de hoy, pero él ha dimitido porque el cese que ha hecho el presidente Azcón ha sido cese a petición propia, lo cual quiere decir que el que el consejero ha pedido la dimisión, sí, sí. O sea, ha presentado su dimisión, porque si no sería cese, y tanto el suyo como el mío es cese a petición propia, lo cual quiere decir que hay un documento de dimisión previo.
Sí, eso lo dejo además claro, señor
Alarcón.
Bueno, pues señor Nolasco, que nos seguiremos escuchando y viendo y seguirá usted trabajando, sin duda, ahí en las Cortes. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, gracias. Hasta ahora.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
Toldo Serrano, abierto por vacaciones. Contrata tu toldo al mejor precio hoy y disfrútalo a la vuelta. Solicita tu visita gratis. Contacta en toldoserrano.com.
Toldo Serrano, vista el interior, vive el exterior.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Bueno, y atención ahora porque vamos a conocer a un niño de 8 años, solo 8 años, que ha batido un récord de natación.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
El ambiente, porque ya sabes que en verano tenemos también opciones para disfrutar del ocio y de las tardes de verano. Te propongo los martes irnos al cine, los miércoles pues escuchar algo de música y los jueves acercarnos al teatro. Esto es lo que nos proponen en las noches de verano Fundación Caja Inmaculada, que ya sabes que ya, pues fíjate, es la edición 19 ya, la... pues casi la vigésima, así que estamos muy cerquita, pero que hay muchas cosas que hacer y precisamente de eso vamos a hablar hoy con Blanca Carvajal, responsable del área cultural de Fundación CAI. ¿Qué tal, Blanca? Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Buenos días, pues muy bien.
Muy bien, hoy...
ya en nuestra tercera semana ya de noches de verano, el tiempo pasa rápido.
Eso te iba a decir, cómo pasa el tiempo, madre mía. Y hoy nos propones que nos vayamos al teatro y escucha, para poder disfrutar de La Noche de las Almas Abiertas.
Mataron a todos. Nunca quisimos creerlo, pero ha ocurrido.
No os van a dejar pasar.
Conozco a alguien.
Aún así, no creo que sea buena idea. Vuestro aspecto nos delata. Por lo menos a mí, que ya no sé qué hacer con el tamaño de mis pechos.
Qué intenso, qué bonito, que nos va a hacer pensar, Blanca, ¿de qué va esto? Cuéntanos.
Pues bueno, teníamos la oportunidad de contar con el dramaturgo y actor Miguel Ángel Mañas,
¿sí?
que escribió esta obra hace unos años y que la pone en escena ahora Mercucho Producciones, con un elenco estupendo de actores veteranos y conocidos ya por todos los aragoneses, que son María Pérez, Inma Oliver, Alex Aldea y Jesús Bernal. Y bueno, pues eso, la idea es que poder conocer también a no solo a nuestros artistas intérpretes, sino también a los dramaturgos, como Miguel Ángel Mañas.
Eso es, y lo tenemos también al otro lado del teléfono. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días.
Qué bonito tenerte aquí para que nos puedas hablar pues de esta obra, La Noche de las Almas Abiertas. ¿Qué nos propones?
Pues bueno, La noche de las almas abiertas, como bien decía Blanca, es un texto que escribí hace unos años, que me publicaron en una editorial, que curiosamente, y lo digo así, publica teatro, se arriesga a publicar teatro, que es Las Tura Ediciones.
Que no debe
ser fácil, texto, ¿sí? Y es un texto que básicamente, bueno, trata sobre una distopía, sobre unos personajes que están insertos en un contexto social muy, muy complicado, en pues, donde los derechos civiles y sociales van disminuyendo y se encuentran en un espacio común que es un bar, en donde van a compartir experiencias pasadas, experiencias presentes y sobre todo ese horizonte de expectativas que se crea cada uno de los personajes con la intención y la finalidad de salir de esa sociedad y volver a empezar a llegar al sitio, a un sitio nuevo donde poder medrar. Y ahí, bueno, pues hablamos de índices de miseria y de alguna manera cada uno de los personajes dentro de su índice de miseria trata de sustraerse a ello y ganar la batalla para que el otro pueda ser incluso más miserable, ¿no? En fin, es una lucha por sobrevivir.
¿Retrata un poco la sociedad actual?
Bueno, la verdad es que cuando hablamos de distopía siempre nos referimos a un gobierno o a una sociedad indeseable en sí misma. Y es cierto que ahora, con muchas de las cosas que ocurren alrededor del mundo, podríamos hablar de sociedades distópicas, ¿no? Yo siempre he creído que una guerra, sea cual sea el motivo y sea cual sea el contexto, siempre me ha parecido algo distópico, como también la regresión de los derechos humanos, como el racismo, como los asesinatos machistas. En fin, yo creo que como sociedad tenemos mucho que hacer y yo creo que este texto, más allá de proponer una doctrina, porque creo que personalmente el teatro no está para adoctrinar, sino para plantear reflexión, aquí el espectador y bueno, el público en general puede hacerse las preguntas que quiera hacerse y contestar y tener ese vínculo de reflexión a través de lo que proponemos en el escenario.
Bueno, y lo propones además a través de este elenco que nos decía precisamente Blanca, ¿no? María Pérez, Inma Oliver, Jesús Bernal y Alex Aldea, háblanos de ellos.
Bueno, pues nosotros llevamos bastantes años, Diego Palacio y yo, el Diego como director y sí, yo como dramaturgo, llevamos ya unos cuantos años trabajando juntos, somos tándem creativo, en donde nos tenemos las mismas inquietudes y las mismas preocupaciones, ¿no? Con esto derecho teatral. Y siempre nos ha gustado de rodearnos de un elenco cercano, de un elenco de la tierra, porque creo que es interesante también, en la medida de nuestras posibilidades, fomentarnos creativamente hablando, ¿no? Y son repartos consolidados. Jesús, por ejemplo, ya lleva 2 montajes con nosotros, lo mismo con Alex, lo mismo con Inma. En el caso de María Pérez ya lleva como 4 o 5 con nosotros. Nos gusta mucho trabajar con las mismas personas porque eso favorece también el discurso del trabajo, porque sabemos cuáles son sus capacidades y sus potencialidades y porque, sobre todo, aparte de estar comprometidos con el trabajo, con el hecho teatral, son buenas personas, que yo creo que es lo más importante de todo en un momento dado.
Pero además en cualquier faceta. Oye,
cualquier faceta.
Exacto. Oye, y una cosa, ¿qué te parece esto de las noches de verano de Fundación CAI, que ya lleva unos añitos haciéndolo, pero que al final, bueno, pues ponen... nos impulsan a todos, ¿no?, a vivir la cultura de alguna manera también en verano, que no se nos olvide.
Pues yo, mira, como sé que está Blanca también al otro lado del hilo, que ya la he escuchado, yo agradecer a Blanca y al Centro Joaquín Roncal las veces que nos han acogido y las que supongo que nos acogerán. Y como bien dices, yo creo que es un espacio adecuado pues para todo este tipo de manifestaciones artísticas. Es como una suerte de en el desierto, ahora no me viene la palabra, de cuando encuentras agua, no me viene exactamente el término, pero sí.
Es
verdad que Zaragoza,
oasis, ¿no?,
pues culturalmente hablando, tiene su potencia, pero yo creo que se puede personalmente potencializar muchísimo más. Y las iniciativas que recoge el Joaquín Roncal siempre son interesantes. Y además, bueno, pues eso ofrece música, ofrece teatro, ofrece otras posibilidades. Yo creo que eso lo hace admirable.
Claro, qué bien. Bueno, pues queremos saberos. 8 de la tarde siempre, esa es la cita, Centro Joaquín Roncal, y en este caso, pues los jueves teatro con Mercurio Producciones y La noche de las almas abiertas de Miguel Ángel Mañas. Miguel Ángel, muchísimas gracias por haber estado
con nosotros. A vosotros y gracias a Blanca.
Espera, que no sé
gracias
si Blanca
a ti,
quiere
Miguel
decirte
Ángel.
Algo, claro. que digo que Blanca sí que le puedes decir algo a que no os dejado que os contestarais unos a otros.
No, ah, sí, bueno, pues nada, Blanca, que muchas gracias y que nos veremos el jueves.
Claro que sí, no, me gusta mucho escuchar a Miguel Ángel y eso, lo que te he dicho, pues un poco conocer, porque bueno, como os digo siempre, en realidad estas actuaciones de verano, puesto que muchas de las funciones pues han sido estrenadas, otras no, pero muchas sí, pero bueno, es como una bola extra, es una segunda oportunidad, porque en Zaragoza tampoco hay tantas oportunidades de ofrecer los trabajos, y es verdad que cuesta muchísimo esfuerzo, y para hacer unas pocas fechas en a lo mejor un teatro de los públicos, en el Teatro del Mercado, por ejemplo, pues bueno, está muy bien poder tener una oportunidad más el público de verla y los intérpretes y las compañías de ofrecerla, sí, sí, desde luego.
Blanca, ¿qué tenemos esta semana, por cierto? ¿Mañana?
Pues esta semana, además de Mercucho Producciones, pues tenemos a Pilar Almalé con su último trabajo en solitario, Golondrinas, un trabajo bellísimo que nos presenta con su viola da gamba, con imágenes y también pues con ese maravilloso elemento que es el pedal con el que se ayuda para hacer un concierto que sea más sinfónico si cabe, ¿no? Uh-huh. Y ella con su voz, porque bueno, Pilar cada vez está introduciendo más la voz en sus trabajos, y ya os digo, tocará pues temas de no sé si hasta creo que en 5 lenguas, ¿no? Y uh-huh. temas pues entre los siglos XVII, XVIII, siglo XIII. Es una especialista en música antigua, pero lo que ella hace es unir la música antigua a la música moderna, traerla aquí, representa esta nueva ola de la New Early Music, que se dice, y abraza la tradición desde la vanguardia. Os lo recomiendo también encarecidamente el día 17 de julio, este miércoles. Y la película, pues es una película muy especial, es una película no estrenada en Zaragoza, se llama Tengo sueños eléctricos, y es una directora costarricense. Nos habla un poco de una adolescente que tiene un amor paternal tremenda, pero está pasando de la adolescencia al mundo de los adultos, y bueno, ese viaje que hace con un padre también en crisis, insatisfecho, bueno, un amor filial, pero también un paso del amor al odio en un terreno muy poroso, ¿no? Así que es una oportunidad de ver esta película, yo creo que os gustará, es una película muy atrevida también, uh-huh. y bueno, tiene mucho de pues eso de lanzarse a la vida en todos los sentidos, ¿no?
Bueno, pues la opción, ya lo veis, la propuesta en las noches de verano de Fundación CAI. Blanca Carvajal, responsable del área cultural, y Miguel Ángel Mañas, muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, me estaban contando Mónica que ha habido cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app.
Vinegar o Pogachar. La batalla por el maillot amarillo ya está aquí. Vive el Tour de Francia con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz y al mando, Eric Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE+, en cope.es y en tu móvil. Y una cobertura especial los fines de semana en tiempo de juego.
Línea de meta, Eric Frade.
¿Qué tal, Paco?
Hasta el 21 de julio, pedalea junto a los mejores ciclistas del mundo y siente la adrenalina del Tour de Francia en COPE con Eric Frade.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En Zaragoza hay unas 8.400 personas usuarias del servicio a domicilio que presta el Ayuntamiento de Zaragoza. Son personas mayores, dependientes. Ahora el Ayuntamiento ha licitado el nuevo contrato del servicio de ayuda a domicilio con un refuerzo presupuestario del 50%, que es una inversión francamente muy interesante. Mariano Ros es la consejera de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, muy bien.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Este esfuerzo que están haciendo por destinar este presupuesto al servicio de ayuda a domicilio, ¿a quién beneficia al final? ¿Quiénes son los usuarios?
Pues yo creo que a las personas más vulnerables. Nosotros nos marcamos un objetivo general y es intentar mejorar la calidad de vida de las personas mayores y dependientes de nuestra ciudad y que pudieran permanecer o que puedan permanecer en su domicilio, en su entorno, en su barrio, cerca de su familia el máximo tiempo posible. Uh-huh. A raíz de ahí ya sabéis que tenemos tres servicios fundamentales, que son la teleasistencia, la comida a domicilio y el servicio de ayuda a domicilio. Uh-huh. El primero, el de la teleasistencia, lo renovamos el año pasado y la verdad es que no hay listas de espera en la teleasistencia. La comida a domicilio también la concertamos este año pasado y estamos hablando de que damos unas 500 comidas diarias para esas personas mayores que necesitan ayuda o que no pueden salir de su casa, que por sus circunstancias prefieren comer a través de nuestro servicio. Uh-huh. Y la tercera y más importante era el servicio de ayuda a domicilio. O sea, estamos hablando vamos a pasar de 21 millones de euros que teníamos en estos momentos en presupuesto a 31 millones de euros de licitación, con el reto de mejorar la atención a esas personas mayores, pero también de mejorar las condiciones laborales del personal que se encarga de este servicio.
Claro. ¿En qué consiste exactamente este servicio?
Pues el servicio, te voy a dar el perfil, vale, para que te hagas una idea. El perfil es mujer mayor de 80 años. ¿Sí? Que vive sola y tiene dos vertientes. La primera es asistir a esas personas tanto en las tareas domésticas como en la atención personal. Uh-huh. Además, es un servicio que ayuda al cuidador, este apoyo para las familias que tienen una persona mayor o dependiente y necesitan algunas horas a la semana pues para echarles una mano al cuidador familiar. Uh-huh. Y además hay otro programa dentro de lo que es el servicio de ayuda a domicilio, que es para la conciliación y el apoyo para aquellas familias con menores de 12 años. Esto además, ¿para qué sirve? Ayuda a detectar la soledad no deseada y también ayuda a encontrar aquellas situaciones que pueda haber de riesgo. Entonces, como ves, es un servicio de ayuda que se suele prestar, para que os hagáis una idea, 2 días a la semana, ¿sí? Aunque también depende del perfil de la persona. Hay personas que por sus circunstancias necesitan más horas. Uh-huh. Y entonces a través de los servicios sociales, de los centros municipales, se determina las horas de apoyo, de acompañamiento, de asistencia que tenemos con este servicio de ayuda a domicilio.
Claro, ¿cómo se pueden solicitar estos servicios?
A través de los centros municipales, sí, de servicios
como
sociales.
Dicho, ¿no? Sí,
sí, sí, sí.
Bueno, pues maravilloso, me parece una buena noticia, es que lo teníamos que contar y yo le agradezco especialmente a la consejera María Noros de Políticas Sociales que nos haya cogido el teléfono y que nos lo haya explicado ella misma, así que muchísimas gracias, señora Noros.
Pues muchísimas gracias a vosotros porque, como te digo, al final estamos hablando de personas mayores independientes, yo creo que merecen toda nuestra atención y que vayamos mejorando poco a poco todos esos servicios que el Ayuntamiento de Zaragoza dispone, pues eso, para mejorarles la calidad de vida, para paliar la soledad no deseada y para que estén más seguros y puedan permanecer en su domicilio, en su entorno, el máximo tiempo posible que ellos deseen.
Eso es importante. Gracias.
A vosotros, un abrazo.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, me estaban contando Mónica que ha habido cierto lío en el protocolo. Al final se han puesto...
Descárgate la app. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Seguro que lo has oído estos días, la unidad de trastornos alimentarios del Hospital Provincial de Zaragoza cierra sus puertas en verano por falta de psiquiatras. Esto nos decía el consejero de Sanidad en COPE este mismo viernes, le preguntábamos por ello. José Luis Bancalero.
Tenemos déficit de psiquiatras, tenemos un déficit superior a más de una docena de estos profesionales especialistas, pero la realidad es que lo que nos encontramos es que cuando el ratio habla en la Organización Mundial de la Salud de que debe estar en 18 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, nosotros aquí en Aragón, cuando llegamos, nos encontramos que estábamos por debajo de 9. Llevar esto a la normalidad es complicado.
Sí, claro, es complicado, pero ¿cómo lo viven los usuarios de este servicio? Los políticos dicen, pero ellos lo sufren. Edurne Larrarte es la presidenta de Arvada. Edurne, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vosotras conocéis este servicio, claro.
Sí, sí, claro. Y estamos al tanto hace ya días de tener las reuniones oportunas para poder solucionar este problema, que no lo tiene que solucionar las familias, sino que la administración tiene que entender que, por ejemplo, hay una psiquiatra que es joven, que está embarazada, que va a llegar el momento que va a parir. Entonces eso hay que cubrirlo. Y llevamos ya muchos años con el tema de que en el verano, como no se cubre, no hay personal, no se cubren las vacaciones y cierran camas. Y estamos ya de verdad bastante cansados. Y ahora llegar a la noticia de que un servicio de trastorno de conducta alimentaria grave, trastorno mental grave, se cierra así por las buenas, porque no sabemos quién, o si sabemos, se le ha ocurrido cerrar el 1 de julio hasta el 1 de octubre. Es como si cierran la consulta de una persona urgente para operarla de corazón, pero ¿de qué estamos hablando?
¿Y les dan solución, Edurne? O sea, ¿qué hacen ahora en verano, hasta septiembre?
Nosotros solución la seguimos pidiendo y estamos teniendo reuniones con los que creemos que son responsables, y concretamente esta semana y la semana que viene, y ya hemos tenido atrás. Pero la solución pues será contratar más personal, que desde luego personal hay. Lo que pasa que en Aragón tenemos la costumbre de que económicamente cobran menos que, por ejemplo, el País Vasco, y se nos van al País Vasco o se nos van al extranjero. Entonces la administración tiene que tomar de verdad ya la solución necesaria, porque no se puede permitir que un servicio urgente y una consulta urgente de un trastorno mental se cierre porque no se cubren vacantes, o como la psiquiatra da luz, pues no se cubre ese puesto, no se tiene previsto, o que una psicóloga, pues por problemas familiares, se traslade de Aragón y ese servicio quede sin cubrir. Yeah. Ahora, resulta que este servicio que se cierra lo tienen que cubrir los servicios de cupo, los servicios de salud mental, que tienen un retraso de un año.
Madre mía.
Entonces, ¿qué hacemos con estas pacientes?
Pues la solución está bastante difícil. Yo le invito a Edurne que se pase por aquí un día, que nos lo cuenta más tranquilamente, y sobre todo nos habla de ese trastorno que además en verano puede incluso agravarse. Así que le agradezco mucho que haya estado este ratito. Edurne Larrarte, presidenta de la Asociación Arvada. Gracias, Edurne. Un saludo.
Gracias a vosotros por preocuparos, y desde luego cuando queráis yo me paso por la... por la vuestra sede y hablamos del trastorno.
Claro que sí, quedamos así.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Hace unos días, el arzobispo de Zaragoza y el ayuntamiento de la capital aragonesa firmaron un convenio para impulsar la iglesia de San Gil Abad y para dar a conocer su patrimonio. Es una iglesia muy céntrica, es que has pasado por ahí mil veces seguro. Está situada en la calle Don Jaime, prácticamente enfrente del teatro principal. pero yo no sé si has entrado alguna vez en esa iglesia. Nosotros hoy queremos conocerla mejor y hasta allí se ha ido nuestra compañera Ana Abad. Buenos días.
Buenos días, Laura. Sí, nos hemos venido hasta aquí, hasta la iglesia de San Gil Abad, para conocer un poco mejor ese convenio que han firmado el arzobispado y el ayuntamiento, pero también para saber pues todos los secretos y todo el patrimonio que podemos descubrir en esta iglesia. Para ello estoy con José Manuel Camacho, es el administrador parroquial de la iglesia de San Gil Abad. Buenos días.
Buenos días.
Y también nos acompaña Luis Rodríguez, él es el responsable de las visitas a esta iglesia. Buenos días.
Buenos días, Ana y Laura.
Bueno, ¿importante este convenio que se ha firmado con el ayuntamiento?
Sí, es un convenio importante porque, bueno, en realidad lo que ha firmado tanto el arzobispo de Zaragoza como el ayuntamiento, pues es una colaboración en la cual se va a dar rienda suelta a, bueno, a la posibilidad de que San Gil Abad, nuestra parroquia, se convierta en el centro de investigación de este nuevo programa de voluntariado que la UNESCO ha puesto en marcha en Zaragoza y que, bueno, responde a la singularidad de esta iglesia como una de las siete que forman parte del conjunto arquitectónico mudéjar, que es Patrimonio de la Humanidad desde el año 2001. Entonces, bueno, pues en este convenio, tanto el Ayuntamiento de Zaragoza como el Cabildo, siempre sin interrumpir el culto de la parroquia, lo que, bueno, han acordado es un estudio pormenorizado de esta iglesia, para, con el objetivo de hacer una visita, dejar hecha una visita virtual para que pueda disfrutar todo el mundo. También, bueno, incluso incluye un escaneado en 3D, que con el objetivo de crear un gemelo digital del edificio en el que nos encontramos. Y además, bueno, a lo largo de finales del mes de julio, de este mes de julio y de agosto, pues la cesión del espacio de esta iglesia para llevar a cabo una serie de conferencias que forman parte de la formación del voluntariado que viene aquí a investigar en Zaragoza. Y además el día 2 de agosto tendrá lugar aquí un concierto de órgano, pues que seguramente será fantástico.
José Manuel, muy buenas, ¿no?, todas estas acciones para fomentar que la gente se acerque hasta aquí.
Son acciones de esperanza en los lugares que primordialmente tienen la finalidad del culto, pero la cultura también es una posibilidad de acercamiento a Dios. Dios realmente, el Salmo 44 dice, eres el más bello de los hombres, se refiere a Jesucristo, donde está la belleza suprema, la belleza sin mancha, la belleza nítida, esa belleza que realmente pues tiene que desembocar en buenas acciones, en buenas obras, estar siempre impregnados de la belleza de Dios.
Nos decía José Manuel que usted ejerce como administrador apostólico de San Gil Abad, pero me gustaría preguntarle en qué consiste exactamente esa labor.
Bueno, pues el administrador parroquial es pues un periodo transitorio hasta que nombran un nuevo párroco. Aquí ocurrió que don Mario pues estuvo unos 32 años de párroco. Después vino don Fernando Arregui. Don Fernando Arregui está ahora en Roma haciendo unos estudios y unas cosas. Y a raíz de ese nombramiento, pues implicó que a mí me nombraran, porque no podían, por el Código de Derecho Canónico, nombrarme párroco, porque paso de edad. Y entonces me nombró el señor arzobispo como administrador parroquial de forma transitoria hasta que ya venga un nuevo párroco, que de hecho ya está, y es Miguel Ángel Estella, que en septiembre pues será el relevo.
Nos comentaba la figura de don Mario, muy importante para esta iglesia.
Sí, es muy importante. Don Mario ha sido pues todo para San Gil Abad. Él cogió esta iglesia en unas condiciones pésimas y él realmente, pues desde patrimonio, que realmente también ha estado muchos años, otros tantos o más, como delegado de patrimonio en el arzobispado, pues ha hecho mucho por esta iglesia, pero no por San Gil solo, sino en todas las iglesias de los pueblecitos pequeños que tenían arte, y él lo ha restaurado. Ha sido una persona pues muy entregada, que tanto arte a lo largo de los siglos, pues realmente estaba movido por la fe, y eso es muy importante. Hay personas que van a los sitios religiosos y es una pena que no sepan estar en un sitio religioso. Es un sitio de respeto, es un sitio que te invita pues realmente a trabajar el espíritu, a trabajar, digamos, el alma.
Viendo esta iglesia por dentro, puede llamar especialmente la atención el retablo mayor, ¿no?
Efectivamente, Ana, sí, aquí llama la atención en realidad muchas cosas, pero si por algo destaca, aparte por la arquitectura mudéjar, que luego hablamos si te parece, pues una de las grandes joyas que hay aquí es el retablo mayor, que es de comienzos del siglo XVII, es de 1628, lo realizó Ramón Senz, que es fue masonero y escultor, que también trabajó en la sede de Zaragoza, por ejemplo, y es una auténtica joya porque es un retablo que evoca perfectamente el aire y el gusto clásico que había en la Europa del siglo XVI, y es lo que denominamos un retablo barroco, pero de carácter romanista, es decir, pues eso, que conserva ese aire de la belleza italiana.
Y Luis, cuando haces las visitas guiadas, ¿con qué se quedan los visitantes más sorprendidos? ¿Qué es lo más característico o curioso de esta iglesia?
Bueno, pues aquí una de las cosas más sorprendentes que hay es, en primer lugar, pues el retablo, como digo, la arquitectura, pero sobre todo también es espectacular la parte de arriba, en la que en la antigua sala capitular, la parte superior, hay un pequeño museo donde se guardan unas piezas de escultura y de arte fantásticas. Otra cosa que sorprende mucho es que en esta iglesia, gracias a Don Mario, también se puede visitar la antigua cripta, y es visitable, y las visitas bajamos a verla. Lo mismo que también en las visitas gusta mucho, y así normalmente terminamos, viendo la tribuna mudéjar, que es la parte superior de la iglesia, donde antiguamente se podía deambular a modo de castillo.
Es un templo mudéjar, porque creo que se construyó siglo XIV, puede ser, pero ha tenido también remodelaciones posteriores.
En realidad es un templo fantástico porque conserva en el exterior todo el aire mudéjar, perfectamente, se conserva, excepto las dos intervenciones barrocas que hubo en la parte este y oeste, la zona norte y sur conservan las tribunas mudéjares, y además de una tipología de mudéjar muy particular, que es la de iglesia fortaleza, que es muy propia del siglo XIV, en la zona de que fue frontera con Castilla, en la Guerra de los Dos Pedros, en la zona, por ejemplo, Torralba, el del río Ribota, pero que aquí en Zaragoza tiene el ejemplo de San Gil, quizá y probablemente fue el primero de este tipo de iglesias, y es una iglesia en la cual, pues vista desde fuera, más que una iglesia parece un castillo, precisamente por la altura de los muros, por la tribuna que tiene, y luego, por supuesto, destaca por la belleza de la torre.
Quienes quieran venir a visitar esta iglesia, más allá de este convenio que hay con el ayuntamiento, quieran hacerlo este fin de semana o la semana que viene, ¿cómo lo pueden hacer?
Tenemos programada visita el próximo sábado a las 19:45 horas, que en realidad forma parte de un programa de visitas de la diócesis que llevamos a cabo desde el arzobispado, que denominamos Entramos hasta la sacristía. Hemos hablado alguna vez en COPE de él, y lo que hacemos es visitar, por ahora pendiente de ampliación, cuatro iglesias tradicionales: el Portillo, San Felipe, San Gil y Santa Engracia. Pero lo hacemos, como dice José Manuel Camacho, pues lo hacemos con una sensibilidad un poco especial, entendiendo que son espacios históricos, son espacios artísticos, pero son espacios también dotados de una singularidad que deviene de la espiritualidad que se puede mascar cuando entras en ellos. Una espiritualidad que está, como ha dicho muy bien don José Manuel, para evocar a Dios a través de la belleza, y evocar lo divino y lo sagrado, pero también para educar. Y eso es algo, por ejemplo, ahora que estamos en San Gil y lo estás viendo, Ana, pues hace de una manera maravillosa el retablo de Ramón Senz, que es como si fuera un libro de texto, nos habla de todo.
Pues desde luego que es patrimonio en el centro de Zaragoza que todos debemos conocer y cuidar. Así que, Luis, José Manuel, muchas gracias por habernos acompañado hoy en COPE.
Gracias a ti, Ana, por tanta amabilidad, por tanta cercanía, por tanto cariño.
Zaragoza.
Estar informado.
La Copa de la Reina volverá a Zaragoza en dos de sus siguientes tres ediciones. Los ocho mejores equipos de España de baloncesto volverán a disputarse el título en el pabellón Príncipe Felipe. La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha confirmado que la ciudad será la sede en las ediciones de 2025 y 2027. Así que, sin lugar a dudas, esta es una buena noticia de la que vamos a hablar ahora mismo. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Pues sí, señor, llegará aquí la Copa de la Reina de Baloncesto. Aitana Marco, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Laura. Chueca ha asegurado que ha alcanzado un acuerdo con la Federación Española de Baloncesto, por el que el pabellón Príncipe Felipe acogerá las fases finales en los años 2025 y 2027. La última ocasión en la que Zaragoza organizó la Copa de la Reina fue en 2023, donde el Casa de Monzaragoza levantó su primer título ante un abarrotado pabellón Príncipe Felipe. Esta mañana el Ayuntamiento de Zaragoza ha acogido la presentación de la Copa de la Reina. La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, se ha mostrado muy orgullosa de ser la anfitriona de esta competición.
Que muchísimas gracias por creer en Zaragoza, por creer que Zaragoza es una ciudad del baloncesto, una ciudad del básquet, y por confiar en nosotros. Sin duda vamos a hacer, nos vamos a esforzar, nos vamos a esperar para que en 2025 y en 2027 la Copa de la Reina tenga el mejor escenario de todas las copas de Europa.
También ha recordado el día de ayer cómo España está en su mejor momento deportivo. Escucha.
Después del momento épico de ayer, tanto en tenis como en fútbol, con la Eurocopa, qué mejor acto para hoy por la mañana que poder celebrar y poder firmar este acuerdo para que podamos también vivir otro momento épico como el que vivimos en 2023 en nuestra ciudad en 2025 y 2027.
Bueno, es verdad que ayer la alcaldesa estaba, bueno, exultante con su camiseta roja, como estábamos todos ahí en el Príncipe Felipe y disfrutando mucho de lo que sucedió ayer. Es verdad, pues oye, estamos de moda en lo deportivo.
Sí, sí. Y Laura, ya te puedes ir reservando esta fecha en marzo porque la Copa de la Reina 2025 se disputará del jueves 20 de marzo al domingo 23 de marzo en el pabellón Príncipe Felipe. Serán cuatro días de competición en el habitual formato de cuartos de final, semifinales y final. La Federación Española siempre ha tenido a Zaragoza como uno de sus referentes para estos torneos. La presidenta de la Federación Española de Baloncesto es Elisa Aguilar.
Copa de la Reina, bueno, pues vamos a tener de nuevo ocho proyectos deportivos de alto nivel, con su masa social, Zaragoza, que es una ciudad que acoge siempre con los brazos abiertos, y un título que os puedo asegurar que es en el que siempre en el calendario lo tienes en rojo para ver cuál de, bueno, pues para siempre optar a ello.
Esta es una de las líneas estratégicas de la capital europea del deporte del 2027 que ha obtenido la ciudad de Zaragoza.
Pues sí, señor, claro que sí. Si es que seremos capital europea del deporte y lo vamos a ir demostrando en estos años. Una buena noticia, la Copa de la Reina de Baloncesto llegará a Zaragoza. Aitana Marco, muchas gracias.
A ti, Laura.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Del 1 al 4 de agosto, Barbastro será un mundo de sabores. Vuelve el festival de vino más reconocido de este país, el Festival Vino Somontano. Tapas, magia, espectáculos, catas, música en directo y vinos, grandes vinos. Denominación de origen protegida Somontano. La denominación para una forma de entender la vida.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
¡Messiniva! ¡Messiniva Encerramientos Integrales!
Cambiar las ventanas nunca había sido tan barato y tan rápido, en un día y sin obra.
¡Aprovecha esta oportunidad!
Solo hasta fin de mes.
Cerramientos Integrales, Jorge Coci 18.
¿Cambiamos tus ventanas?
¡Messiniva!
¿Conoces el día sin IVA? En Paco Perfumerías lo mejoramos. Ya está aquí el 20 conmigo. Solo durante dos días disfruta de descuentos increíbles este miércoles y jueves en tu tienda más cercana o en nuestra web pacoperfumerias.com. No te lo pierdas y 20 conmigo.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 911 0000 o entra en murprotec.es.
Deportes. Deportes.
COPE Zaragoza.
Deportes. Estar informado.
Bueno, seguimos recibiendo alguna noticia del Real Zaragoza, cosas que sin ser oficiales pueden ir produciéndose, es verdad, en las próximas horas, porque es lo que vamos leyendo, además, en algunos de los medios locales dedicados al deporte que podemos ir leyendo en el día de hoy, como por ejemplo que Sinan Bakis se va a Turquía y que ya no quedará en Zaragoza. De hecho, no se ha entrenado en el día de hoy con el Real Zaragoza, así que esa es una de las noticias. Y la otra, el que puede ser el próximo fichaje casi inminente del Real Zaragoza, que es Iván Calero, porque es una de las cosas que se está ya escuchando, incluso publicando, como digo, en los medios zaragozanos. Bueno, Calero llega un poco, pues es el lateral derecho después de la marcha de Fran Gámez y puede cubrir ese puesto que podría ser, bueno, pues evidentemente importante para el Real Zaragoza, porque esa plaza, bueno, pues se quedaba ahí un poco floja, porque con Marcos Luna pues tampoco se cuenta demasiado, así que bueno, pues puede ser uno de los proyectos y, como te digo, uno de los próximos fichajes, fichaje inminente para el Real Zaragoza, sin confirmar todavía oficialmente por el Real Zaragoza, que puede ser Iván Calero. Quédate con el nombre y con saber pues que estamos ahí directos casi con, ya no solo con el Real Zaragoza, sino también con el fútbol, después del éxito ayer de la selección española de fútbol y, por supuesto, también, oye, fíjate lo que son las cosas, del éxito de la que sin duda yo creo que ya la podemos calificar como la canción del verano. De hecho, así ya se lo han tomado la selección española, porque es su canción fetiche. Esto es La Potra Salvaje, señores.
Con la garganta llena de arena y con el odio, el orgullo y la pena, así no puedo sentirme libre como el alcohol. Porque el que canta su vida llena, ven y cantemos el tiempo que queda. Seamos libres como el principio de una canción. No quiero hierro ni sed de venganza. Quien odia muere y quien perdona avanza. Le pido al cielo que pueda reírme de ser como soy. Como una potra salvaje.
No me digas que esto no lo cantasteis ayer, en la celebración. Seguro que la selección española de fútbol lo hizo bastante. Y la buena noticia es que ya sabes que este remix lo ha hecho un turolense. Esta es una canción, La Potra Salvaje, de la segoviana Isabel Ayun, pero el remix, con un estilo hard techno, está producido por el DJ y productor musical turolense Fernando Moreno. Y es que, sin duda, el turolense se va a convertir en uno de los éxitos del verano. Que nos cansaremos, pero ahora gusta La Potra Salvaje. Con ella llegamos a las 2 de la tarde. Ya sabes que, bueno, hoy tenemos bastante calorcillo, que estamos en alerta amarilla precisamente por calor aquí en Zaragoza y que podremos llegar hasta los 37 grados. Ahora mismo casi los hemos alcanzado ya, tenemos 35 en el centro de Zaragoza. Pero ojo, porque la semana será calurosa. Ola de calor, porque tendremos varios días seguidos, 4-5 días seguidos, con valores muy cercanos a los 40, si no sobrepasándolos. Lo que te digo, que si llegamos a las 2 de la tarde, escuchas Mediodía COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.